Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Lo primero a esta hora es conectar de nuevo con Córdoba, que atraviesa las horas más críticas de la mañana, porque el Guadalquivir vive su pico de caudal al paso por esta ciudad en la que se han producido los últimos desalojos. En total, hay 7.500 personas evacuadas en Andalucía por los efectos de la borrasca Leonardo y 400 de ellas están en Córdoba, donde se preveía que la crecida del río se produjera sobre todo entre las 6 y las 8 de la mañana. Preocupa hasta dónde puede llegar el nivel del agua, que ha llegado al alcanzar los 9 metros en otros puntos de la provincia. Córdoba, Álvaro Guerrero, buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, a su paso por Almodóvar del Río, el Guadalquivir roza ya los 10 metros de crecida, en un punto en el que el riesgo de desbordamiento empieza a los 6 metros. Situación muy complicada que ha negado allí instalaciones deportivas y ha forzado al desalojo de varias viviendas. En la capital cordobesa, la lámina de agua supera los 5 metros y medio. Más de 1.000 personas han dormido fuera de sus casas, sobre todo de las parcelaciones cercanas al aeropuerto. Se habilitaron 2 polideportivos municipales en colaboración de la Cruz Roja. También se han producido desalojos en Priego, Lucena o Palma del Río. Está empezando a llover de nuevo hasta ahora, Ángels. Estamos en aviso amarillo por precipitaciones. Y en algunos puntos del cauce, el Guadalquivir discurre a más de 2.300 metros cúbicos de agua por segundo. Es consecuencia, claro, de los desembalses que están produciendo en Jaén y en Córdoba. En la capital se está analizando a esta hora hasta dónde ha llegado esa crecida del río, en ese pico máximo que comentabais, para empezar a planificar la vuelta de los vecinos de unas 400 viviendas.
Pues ya lo han escuchado, avanza el Guadalquivir en Córdoba y en la provincia de Cádiz avanza también el río Guadalete. Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Avanza crecido por el agua que ha caído sobre Grazalema, municipio cuyos 1.600 vecinos fueron desalojados por completo ayer ante el riesgo de que haya fallas o corrimientos de tierra porque está colmado el acuífero sobre el que se asienta la localidad.
De abajo del suelo de las tuberías que crujen. Y entonces eso es lo que escuchábamos. Pero eso era un miedo. Primero pensamos que era un terremoto y no era.
El pueblo fue evacuado mientras el agua rebosaba por las paredes, salía literalmente desde dentro de las casas.
Muchos de los vecinos desalojados han pasado la noche en Ronda. Nuestro compañero Leandro Izquierdo, que estuvo ayer en Grazalema, está hoy en Ubrique, también afectado. Leandro, buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, un desalojo en Grazalema que se produjo de manera ordenada, escalonada, que demostró el civismo y la responsabilidad de los vecinos, a pesar de la situación tan inquietante que están viviendo. El pueblo en este momento corre serio riesgo de colapso, según los geólogos, y por ello se decidió desalojar al municipio en su totalidad. A última hora de la tarde llegaron los vecinos al pabellón de Ronda, ubicado a 35 kilómetros de Grazalema. Muchos decidieron alojarse con familiares en otros pueblos, otros fueron realojados en un hotel cercano al municipio y 100 vecinos fueron acogidos en la localidad vecina de Zahara. Se les recomendó coger la documentación, mudas para varios días, medicación, elementos básicos para menores y cargadores de dispositivos electrónicos, porque en este momento no saben cuándo volverán a sus casas.
El agua de la Sierra de Grazalema baja con fuerza y lleva a la crecida del río Guadalete, que tiene ahora mismo en alerta a Jerez y sus alrededores. En Jerez, Ruth Delgado, buenos días.
Buenos días. Los desembalses de los pantanos de Bornos y Arcos continúan hasta ahora y ese agua está llegando ya al caudal del río Guadalete, un río desbordado en muchos puntos y cuya cota ha superado ya su máximo histórico, roza los 7 metros y lo peor se espera al mediodía. Más de 14.500 personas pueden verse afectadas en la zona rural, la mayoría vecinos que podrían quedarse aislados en sus casas en las próximas horas si el río se desborda aún más e inunda las carreteras de acceso a estos núcleos.
Se sigue buscando a la mujer que cayó al agua en Málaga, mientras hoy habrá clases en buena parte de Andalucía. Lo que van a seguir son los problemas para desplazarse por la comunidad. Sevilla, Natalia Perales, buenos días.
Buenos días. A esta hora hay 133 carreteras cortadas en toda Andalucía como consecuencia del temporal. La mayoría en la provincia de Cádiz. Se mantienen suspendidos los servicios ferroviarios en Andalucía, salvo el cercanías de Málaga, medias distancias en Huelva y Jaén y el AVE Córdoba-Madrid. Eso por tierra, por mar. Sí se han recuperado las conexiones marítimas en el estrecho. A esta hora empieza a recuperarse la normalidad en institutos y en colegios andaluces, salvo los municipios más afectados por el temporal como Grazalema o Ronda y determinados centros dañados o que están en peligro por cauce. Van a retomarse hoy las labores de búsqueda de esta mujer de 44 años que cayó el miércoles en Málaga al río Turbilla en la Sarquía en pleno temporal para ir a rescatar a su perro.
Lo que más preocupa este viernes viernes es la crecida de los ríos porque va a llover menos, pero las lluvias torrenciales van a volver a partir de mañana, Jordi.
Así es, de hecho en la mayor parte del país hoy se alivia un poco la situación meteorológica, va a hacer sol durante muchos momentos, tendremos chubascos sobre todo durante la tarde, afectarán prácticamente toda la península, irán acompañados estos chubascos de algunas rachas intensas de viento. En Andalucía, donde más esperamos que se acumule, de nuevo en Grazalema, alrededor de los 50 litros hoy, pero como decía, será mañana cuando se va a complicar más en todo el sur de la península ibérica y de nuevo en el área central de Andalucía se podrían superar con creces los 100 litros por metro cuadrado. La buena noticia es que hoy y mañana va a bajar mucho la cota de nieve, de manera que la aportación de agua desde Sierra Nevada se va a reducir porque también se reducirá el deshielo.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Hoy se acaba la campaña electoral en Aragón y el domingo sabremos si se repite la pauta que ya vimos en Extremadura, tal como auguran las encuestas.
La campaña va a terminar para el PP Nacional marcada por las presiones del partido en Madrid para tapar las denuncias de una concejala contra el alcalde de Móstoles por acoso laboral y sexual, noticia que publicó ayer El País, que hoy cuenta que el PP Nacional archivó esa denuncia sin convocar a la concejala ni tampoco a las personas que ella propuso convocar. El Comité de Derechos y Garantías del PP Nacional tampoco verificó las pruebas que presentó esta mujer.
El PP filtró ayer los correos que envió a la Comunidad de Madrid. La mujer que denunció al alcalde llegó a difundir su nombre con la intención de desmontar su relato y atribuirlo a una venganza porque a la concejala no le dieron el cargo que ella quería.
Sin embargo, en esos mismos correos se demuestra que ella sí denunció acoso sexual, mientras a la dirección regional de su partido la iban animando a que no hiciera público el caso. Para Isabel Díaz Ayuso, este es un caso, dice la presidenta de Madrid, fabricado para dañar al PP.
Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días.
Buenos días. Ayuso despacha la denuncia como un caso contra el PP para perjudicarles en las elecciones de Aragón.
Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría. Un caso fabricado contra el Partido Popular.
Es uno de los argumentos de la estrategia de defensa del PP, que se basa en reducir el caso a una simple disputa laboral.
Se le preguntó directamente si se trataba de una cuestión de abuso o de acoso sexual y esto fue negado.
Dice Alfonso Serrano que no sabían nada de acoso sexual, pero sí que lo sabían. Hay un correo que la concejala envió a Ayuso donde habla literalmente de la grave situación de acoso sexual que ha sufrido. Una vez hecho público este correo, el entorno de Ayuso ha tenido que reconocer que sí que existía esa comunicación, pero han tratado de desvirtuarla porque, según dicen, había otros emails anteriores donde no se mencionaba este asunto. El alcalde de Móstoles, por su parte, trata de señalar a la concejala como si hubiera actuado movida por un sentimiento de venganza porque quería un cargo mejor.
Que no va a ser ni vicealcaldesa, que era su objetivo, ni primer teniente de alcalde, como también era su objetivo. Comenzaron una serie de desacuerdos, desavenencias internas y quejas.
El alcalde, como el PP, reprocha a la concejala que no haya denunciado en un juzgado, obviando que, según su versión, fue presionada para no acudir a los tribunales.
Presionada con frases como: el amparo del partido pasa porque te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia, o una denuncia pública te perjudicaría, protegerte es no hacer nada, son frases que, según esta concejala, las puso en su escrito, le dijo a ella la vicesecretaria de organización del PP, Ana Millán.
Feijóo salió ayer a defender a Isabel Díaz Ayuso y al PP de Madrid. En Génova esperan que este caso no tenga impacto sobre las votaciones del domingo, en las que el PP se juega a quedarse de nuevo en manos de Vox. Por eso, en esa recta final, su mensaje central es apelar al voto útil.
Esto mientras asegura la dirección del PP Nacional que el PP de Madrid actuó bien ante la denuncia de la concejala de Móstoles.
David Junquera, buenos días.
Buenos días. Sí, Feijóo activa el modo irónico.
Es una casualidad, sin duda. Es una bonita coincidencia.
Escama en el PP que con Salazar a punto de ir al Senado saltara a los medios el caso de la exedil popular de Móstoles. Feijóo ve en lo primero comportamientos indignos recientes y en lo segundo un asunto viejo que quedó en nada.
Y que el Partido Popular de Madrid investigó, no se archivó. Y que el Partido Popular de Madrid, después de investigar, ha considerado que no había indicios suficientes y racionales para actuar.
Aún así, el caso ha sacudido el penúltimo día de una campaña que sigue marcada por el pulso en el flanco derecho. Vox continúa disparado y en el PP los hay que rezan no para llegar a los 30 diputados, Azcón tiene ahora 28, sino para que al menos se gane uno y se pueda justificar mal que bien la convocatoria electoral. Esta tarde habrá mitin de cierre de campaña, mano a mano de Feijóo y su candidato desde Zaragoza.
El PP fue muy crítico con el PSOE por el caso Salazar y acusó a los socialistas de haber encubierto las denuncias por acoso contra él. De ahí que ayer el PSOE hablase de hipocresía del Partido Popular.
Quiero denunciar la hipocresía, la falta de vergüenza de la señora Ayuso y de todos sus lacayos en el PP de Madrid que han conocido esta denuncia, que la han tratado. Ella en primera persona, la presidenta, recibió la denuncia y mandó a sus lacayos a hablar con la víctima. Y lo que le dijeron a la víctima es no denuncie.
Eran palabras de Óscar López. Este caso se conoció justo cuando los populares llamaban a comparecer en el Senado a Paco Salazar, el socialista denunciado por acoso sexual mientras trabajaba en la Moncloa. Con este testimonio llega al PSOE a las elecciones en Aragón, donde la exministra Pilar Alegría se enfrenta a la posibilidad de obtener el peor resultado de los socialistas en esa comunidad. Ana Fernández Vila, buenos días.
Buenos días. El caso Salazar es un asunto que toca directamente al PSOE en su línea de flotación, su compromiso feminista, así que su reaparición ayer negando las acusaciones de acoso sexual y dando detalles además de su comida con Pilar Alegría no es un golpe fácil de digerir, pero se empeñan los socialistas en defender que el daño ya está amortizado porque es un asunto, dicen, con el que el PP lleva haciendo campaña desde el principio y se agarran también al caso que le ha estallado ahora a los populares en sus propias filas. Las expectativas del PSOE para el domingo en todo caso no son nada buenas y no lo eran ya antes de reavivarse este asunto. Admiten fuentes socialistas que el adelanto les ha pillado a contrapié sin haber podido consolidar aún el liderazgo de Pilar Alegría en Aragón. Eso sí, todos los dirigentes consultados por la SER rechazan que tenga que dar un paso atrás si el domingo hay batacazo en unos comicios en los que no solo se la juega Alegría, también Sánchez y su estrategia de encargar a sus ministros la batalla autonómica.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, un kilo de langostinos cocidos por 7,99. Ahorras un 19%. Y 12 burger meat mixtas por 6,99. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
1 de enero de 1984. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 1.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
El Banco Sabadell, que ayer anunció la salida de su consejero delegado tras haber superado la OPA que le hizo el BBVA, acaba de anunciar esta mañana sus resultados. Es el último de los grandes bancos que faltaba para anunciarlos, así que ya podemos saber lo que ganó la banca española en 2025. Jordi Fàbrega, habla de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Y ganó mucho, más de 34.000 millones de euros. Esto es un 7% más que el año anterior, lo que quiere decir, Jordi, que mucho no han notado la bajada de los tipos de interés.
Y si la han notado, han encontrado la vía de compensar esta bajada de los tipos de interés, porque como dices, son 34.000 millones de euros lo que han ganado los seis bancos del IBEX 35, es decir, Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja. 34.000 millones es todo lo que España gastó el año pasado en defensa y equivale a ganar 87 millones de euros al día, cada uno de los días del año. La suma de todos los bancos la podemos hacer tras recibir esta mañana los resultados del Sabadell, que ganó 1.775 millones el año en el que se salvó su continuidad en solitario tras la OPA de BBVA. Es un 2,8% menos que el año anterior y son los últimos resultados anuales que presenta César González Bueno, porque ayer el Sabadell anunció su salida de la entidad.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
En Alicante hay una nueva dimisión y ya van tres por la adjudicación de pisos protegidos a familiares o personas del entorno de concejales o de cargos municipales.
El último en marcharse es el jefe de gabinete de la consellera valenciana de Turismo. Lasser adelantó ayer que su mujer había accedido a uno de estos pisos. La Generalitat Valenciana ha dicho que está revisando más adjudicaciones porque hay casos en los que falta documentación.
La oposición pide la dimisión del alcalde Alicante. Elena Escudero, buenos días.
Buenos días. Miguel Ángel Sánchez dimite después de conocerse que una de las personas adjudicatarias de la promoción de vivienda pública de un piso de esos es su mujer, pero él asegura que no tiene ninguna relación jurídica ni patrimonial con la vivienda. También es que se adjudicó a una persona ajena a su responsabilidad profesional. Hace constar que no ha intervenido ni directa ni indirectamente en ningún procedimiento relacionado con la adjudicación, que pertenece por completo al ámbito privado de terceros. Asimismo, Sánchez ha explicado que su dimisión es estrictamente personal ante el contexto mediático que se ha generado en los últimos días. Ayer se celebró pleno en el Ayuntamiento de Alicante. El alcalde aseguró que obligará a devolver las viviendas adjudicadas irregularmente. Todos los grupos, incluidos Vox, que es su socio preferente, pidieron la dimisión.
Esto contrasta con lo que supimos ayer, el precio de la vivienda que vuelve a batir otro récord. Nunca había sido tan cara y los que pueden están comprando mucho porque no se vendían tantas casas desde 2008.
Crecen más las compraventas que las hipotecas porque un tercio de las compras se pagan de golpe. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, la vivienda es ya más cara que nunca en nuestro país. El metro cuadrado ha alcanzado los 2.284 euros de media después de encarecerse un 9,5% en el último año y hacerlo además de manera generalizada en todas las comunidades autónomas. Este es el primer récord que deja esta foto finish del mercado porque el que se queda a las puertas de romper es el de las compraventas. España vendió el año pasado 705.000 casas, la cifra más alta desde 2008 y casi un 11% superior a la de un año antes. El mercado suma y sigue, aunque da síntomas de tocar techo.
Un mercado inmobiliario fuerte, dinámico, si bien los dos últimos trimestres del año os ha reducido un poco la velocidad del ascenso.
Alfredo Delgado es vicedecano del Colegio de Registradores. Su balance anual deja además otras cifras, como que en plena crisis de acceso, una de cada tres compras que se realizaron en España el año pasado se hizo a tocateja.
Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
No, esto no es enamorado.
Enamorado no. Hibridizado.
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
En Europa, la Comisión defiende a los gobiernos que, como el de España, han propuesto la prohibición del acceso a las redes sociales de los menores de 16 años.
Sin embargo, no hace ninguna referencia a las invectivas de los magnates tecnológicos que, como han hecho los dueños de X o de Telegram, han atacado a Pedro Sánchez, al que Elon Musk llegó a llamar tirano o fascista.
Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Bruselas se solidariza con los países que están poniendo límites a las grandes plataformas, explica la Comisión en un comunicado, pero no hacen una mención expresa a los ataques directos del dueño de Telegram al presidente del gobierno. Fuentes comunitarias explican que esos mensajes se enviaron de forma privada a los usuarios y que la normativa de la Unión, la Ley de Servicios Digitales, no contempla actuar cuando esos mensajes se envían de forma privada a los usuarios. La normativa establece una clara diferencia entre los mensajes enviados de forma privada a cada usuario y el contenido público que se comparte en las redes, subrayan fuentes comunitarias. Bruselas respalda a los países que están tomando medidas ante las grandes plataformas, pero no hacen una mención a los ataques directos al presidente del gobierno, que no valoran en la Comisión. Bruselas, por tanto, arropa a los estados que están tomando estas medidas, pero siempre bajo el paraguas de la normativa comunitaria, por lo que mantienen sus dudas sobre la propuesta del gobierno para perseguir penalmente a los directivos de las plataformas.
Y en 10 minutos el abierto.
Esta mañana vamos a compartir nuestra mesa de análisis con Nacho Corredor, Estefanía Molina y Carlos Navarro Antolín.
Pues así llegamos a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.